Tamara, Tamara, nos cuentas
un... unas habitaciones y ahí iba a dibujar. Iba a dibujar ahí, iba, yo salía a las 2, a las 4, por ahí ya estaba en la casa. Llegaba en los coches de Melilla, me sentaba en la Plaza Santa Ana, esperaba que fuera la hora, seguía para arriba, metía en la, allí dibujar. Y terminamos la, cuando terminamos, no sé, estaba ahí 2 horas o 3 horas, no me acuerdo. Entonces bajaba y venía hasta Bravo Murillo, que ahí estaba la estación de Meliá.
Exacto.
Y cogía el coche de hora, llegaba a Guía, antes de llegar a Guía, paraba en el antiguo colegio del Colegio de Santa María, que estaba en la calle Médico Esteve, en la calle La Carrera, que se llama también.
Sí.
Y daba clase con Manuel Cruz, daba clase de latín.
A la vuelta de sí. Las clases de dibujo.
Sí.
Después de todo el tormento de subir la cuesta de Silva en el rengue del coche de Meliá.
Entonces entraba ahí y daba la clase con Manuel Cruz, ya preparando la tinidad ya para la reválida. Y después ya en mi casa cenaba.
Y eso 2 veces por semana.
Sí, 2 días a la semana iba.
Era fuerte la vocación, ¿eh?
Pues bueno, eso a esa época no le costaba trabajo nada.
Nada, claro. Claro. ¿Cómo era Cirilo dando clases?
Pues me acuerdo que el primer día que fui allí quería ver algunos dibujos que yo hacía y entonces yo no dibujaba. Me acuerdo que me ponía a dibujar en la azotea, en mi casa había una habitación. Estaba en una habitación que donde estaban las piletas y todo se lavaba la ropa, ¿no? Y al lado había otra habitación y allí en las paredes, en el techo, me ponía a dibujar.
¿En las paredes?
Sí.
¿Y en el techo?
Y en el techo, sí, sí. Vale. Y mira, es que los dibujos están ahí, mira.
Los dibujos están...
Me acuerdo que me tomó el pelo por aquí. Y dice, oh,
está en mi Capilla Sixtina.
Sí. Y después y ahí ya me dio ya papel, ¿no? Que bueno, el papel increíble era para dibujar. Los carboncillos y tal, y nada, unas láminas y según al principio te daba láminas, por si ibas pasando llamadas ya te ponía un modelo ya, una escultura que tenías delante y así, figuras de discóbulos y esas figuras de yeso, ¿no?
Ya.
Y nada, yo pasé bien. Para mí siempre he pensado que es el mejor profesor de dibujo y el único que he tenido en toda mi vida. El resto me lo he hecho yo.
Qué bárbaro. Y tengo entendido que a quien más admira es a Miguel Ángel.
Hombre, sí, Miguel Ángel, Rodin, Henry Moore, son los, para mí Miguel Ángel, Rodin y Henry Moore son los escultores así que más me gustan. Bueno, siempre. Es que yo a Miguel Ángel lo conocí, bueno, conocí la existencia de él, ¿no? A los 15 años estuve yo malo. Con los famosos tifus aquellos, se llamaba, tuve 6 meses malo.
Aquellas cosas que daban, que postraban en la cama un montón de tiempo a las personas.
Y que morían, más eran los que morían que los que rebasaban esa enfermedad.
Por cierto.
En aquel entonces. Recuerdo que, estábamos él, yo y mi hermano Juan. Nosotros estrenamos en Guía la cloromicetina, en unas pastillas que costaba, me acuerdo que entonces le costaba 1.000 pesetas cada tubo de las pastillas esas. Y las consiguieron en el Carbullón.
¡Qué bárbaro! Se compraban las medicinas
en aquel entonces,
en el Carbullón.
12.000 pesetas costaron los 12 tubos, que entonces era una fortuna en aquellos tiempos, ¿no? Y escapamos. Pero yo volví a recaer y estuve ya casi 6 meses.
¿En cama?
Cuando me levanté. Me hice un esfuerzo ahí con las manos para, y cuando me quedé de pie, pues, me quedé sentado porque no tenía fuerza ninguna en los pies.
Me imagino.
Pues después de eso, más o menos por esa época, y me acuerdo que en una de las bibliotecas, así, estanterías, así como que tenían libros allí en el hall en casa de mi padre, ¿no? Cogí un libro de ahí, de mi padre, y mirándolo y tal, y me tropecé con Miguel Ángel. Y leyendo y tal, entonces me entré y ya me gustó, porque entonces viendo cosas ya me llamó tanto la atención que pues desde entonces siempre he tenido más me ha gustado. Después ya Rodin, cuando vas a la península ya empiezas a conocer ya más gente, ¿no?
Claro.
Rodin, Henry Moore ya más tarde, bueno, Mayol, toda esa gente, ya en Barcelona y allí pues mire, como decía, ya hay mucha más gente.
Después allí fue abrirse un mundo, ¿no?, de posibilidades.
Después ya en Barcelona,
¿Y qué hizo? ¿Terminó
No,
arquitectura?
no, 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 no,
¿Qué
no.
pasó?
En Barcelona ya me fui a... Lo más difícil que había eran los dibujos. Los dibujos, eso era un tabique delante terrible. Y entonces me fui a la mejor academia que había en Barcelona para preparar eso. Y entonces allí no estaba... El dueño de la academia era un arquitecto que tenía el despacho en Madrid, estudió en Madrid, y tenía un trabajo importante allí. Estuvo todo el año que yo estuve allí. Apareció nada más que una vez por Navidad. Una vez por Navidad. Entonces allí daban clase otros chicos que ya habían aprobado y tal, y estaban encargados allí de la academia de dibujo, ¿no? Y al final, pues, yo salía del... Entonces ya yo estaba en el colegio mayor. Venía temprano. Al final acabé yo abriendo la academia y cerrándola por la noche. Porque yo venía temprano, levantaba, pues era el primero que llegaba. Venía a dibujar, dibujar. A la hora de comer me iba, como siempre se quedaba gente allí, comía. Y a veces me quedaba hasta con un trozo de pan en el bolsillo y me venía comiendo por el camino.
Ay, la mar.
Metí otra vez a dibujar hasta por la tarde, por el final, que ya la cerraba, cerraba la academia.
Hay que ver lo fácil que lo tienen hoy día los arquitectos con los ordenadores, ¿eh? Con las...
Hoy día, además, hoy día no tienen ingreso. Hoy día no tienen
No,
ingreso.
claro.
Pero tampoco la gente que hace arquitectura hoy día, pues yo los he visto y no tienen ni idea de coger un lápiz en la mano, se puede decir. Dibujo artístico, yo creo que eso ya ha desaparecido. Ya entonces era... Yo conocí en la academia esta un chico, se llama Cans, era catalán, llevaba 12 años o sea, 24 convocatorias presentándose a dibujo y suspendía.
Qué bárbaro.
Suspendía, y llevaba un montón de tiempo.
Y seguía
Y yo
insistiendo.
recuerdo cuando llegué a la academia y en las paredes así veía los dibujos puestos a carboncillo, ¿no? De esta gente y tal. Bueno, yo dije, madre mía, ¿cuándo haré yo esto?
Ah, y obras de arte.
Sí,
Eran obras de arte, ¿no?
muy buenos, muy buenos, muy buenos. Pues lo cogí, el primer ya, al año ya, unos exámenes con Dios, en junio, me presenté y aprobé todos los dibujos de la primera vez. Así fue.
Ah, sí, o sea, se presentó.
Sí.
Y bueno, ¿y luego por qué lo dejó?
Pues por muchas circunstancias, porque cuando uno es joven tiene mal genio, hace muchas tonterías, muchas cosas y tal. Yo tuve problemas después en Barcelona. Después se dedica uno más a... Yo, me el arte me tiraba más.
Claro.
Y yo buscaba por dónde dar. En el mismo colegio el director me compró barro y me ponía a modelar. Hice una escultura en barro grande que se quedó después allá en el colegio cuando ya me fui. Te vas a exposiciones, te vas aquí, te vas allá. Me llamaba más el otro y me dedicaba a las dos cosas, pero no de lleno a lo que tenía que hacer. Esa es la verdad. Y después tuve ya problemas con un profesor de física. Y yo, con mi mal genio, hice lo que no tenía que hacer. Y según hice el mal que hice, me bajé abajo a la secretaría y me pedí el traslado para Zaragoza y me vine a Zaragoza.
Ay, la mar.
Sí. Cogí
O sea,
aquella misma
en
noche.
un rapto
Sí,
de emocional de ese tipo,
entonces en
de mal
aquella...
humor, dice, bueno, pues ya está, termino con esto y me voy para allá.
La gente joven, cuando es joven, es como un potro salvaje. No hay, se cree que es el dueño de todo, no tiene, va dando cosas por todos lados. Y la vida le va como a los toros, se va dando pinchazos, pinchazos, hasta que va quitando ya el mal genio. Y va uno entrando ya razonando un poco más las cosas, ¿no? Y entonces ya en Zaragoza, pues... Y después en Madrid sí tuve yo, porque en Madrid conocí yo a gente de la Fuente Ferrari, un señor crítico. El hijo también hacía arquitectura y entonces alguna vez iba a comer allá a la casa o íbamos por las tardes, íbamos a estudiar allí en la casa de él y otra chica que era americana, no recuerdo cómo se llamaba, íbamos los tres allí. Y claro, allí la casa aquella era bueno, madre mía, la biblioteca hasta los techos, todo, yo creo que hasta en la cocina tenía libros.
Qué bonito,
Sí,
en casa de la Fuente Ferrari.
sí, 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 sí. Sí. Y claro, A mí, de que me ponía el libro de arte delante, ya me olvidaba de todo lo demás. Esa es la pura verdad.
Cayetano, primero el modelar en barro, lo primero.
Sí.
¿Y cuándo hizo? ¿Cuándo cogió esa bola de barro, bueno, y empezó a darle
la
forma?
Primera, yo el barro lo he tenido toda la vida en las manos. Toda la vida en las manos. Yo, mira,
¿Pero en guía de dónde, por ejemplo?
Aquí en mi casa, aquí en la finca, por la parte de arriba, la parte alta de arriba, al lado de un estanque, pasaba y pasa un riego, que la humedad se pasaba, y debajo había el barro que aquí llamamos grea.
Ah.
La grea, ¿sabes? Barro muy bueno, gris, clarito. Yo cogía ese barro y ya de pequeño me ponía a hacer cosas de barro. Sobre todo, me acuerdo, lo primero que hacía era una tía mía que vivía aquí al lado, una casa grande que estaba aquí al lado también, le hacía cristos de barro.
¿Cristos de barro?
Sí, sí, pequeñito, y se lo llevaba allá y para que me diera unos bollitos pequeñitos que eran unas bolitas muy buenas, los dulces que hacía mi abuela. Mi abuela, pero después mi prima aprendió a hacerlo, y mi tía. Ajá. Y me gustaban tanto que iba allá y le daba al Cristo y me daba unas bolitas de esas. Pues un Cristo de esos,
sí,
que le hice yo, pero a mi tía Antonia, una hermana también de esta prima mía, pues que ellos viven en Nueva York.
Ajá.
En un viaje que estuvieron aquí, no sé si fue por años, me acuerdo, 50, uno de los viajes que vinieron aquí a ver a los abuelos, pues ella vio un Cristo de esos y se lo llevó. Y bastantes años más tarde, en un viaje también que estuvieron aquí, ya yo mayor, ¿no? Ya yo me parece que estaba hasta casado, a punto de casarme, ¿eh? Hablando un día, dice, mira, yo tengo un Cristo tuyo. Y dice, como que sí, un Cristo tuyo de barro. Dice, bueno, pues dice, mira, cuando voy a llegar allá, te mando una foto. Y efectivamente.
Era el Cristo de la Grea.
Dice, lo tengo guardado en una caja de zapatos en algodón. Le sacó una foto, me lo mandó. Y es verdad.
¿Qué cosa?
Y es verdad, sí, sí, sí. Me ha sido ese Cristo años y años y años.
Qué
pues sí, sí. Pues yo el barro, tío, yo...
Y digamos, para hacer ya... ¿Qué fue? ¿Aquella primera escultura de Barcelona?
Bueno,
¿Del Colegio Mayor
después,
de Barcelona?
Después ya en Zaragoza, conocí... Yo vivía en la Plaza San Francisco y una calle estaba por detrás. Estaba el bar Stop, se llamaba. Y bueno, allí muchas veces a tomar un café o cualquier cosa, y allí entonces conocí un señor que era escultor y tenía el estudio de él, del taller, al lado mismo del bar. Y bah, pues qué suerte. Y ya lo conocí y ya hicimos amistad y ahí ya me metí. Ahí ya me metí y ya me olvidé ya pues casi de todo lo demás. Me metí allí y claro, allí ya tenía barro bueno y tenía gubias y tenía carpintero. Había un mudo que tallaba imágenes, toda esa gente, todas las historias, después doradores.
O sea que después ya se metió con
sí,
la madera,
sí, ya, ya,
con...
Ya, ya empecé a ver todo aquello y ya me metí allí.
No solo a modelar, sino a esculpir.
Sí, pues. Sí, sí. Entonces allí lo que modelaba... Yo le modelaba imágenes, que lo más que se hacían eran imágenes de pases de Semana Santa. Modelaba los sesos y entonces los pasaba unas escayolas y entonces ya los otros ya hacían en grande. Tallaban ya, les preparaban las maderas y ya tallaban en grande las imágenes, las policromaban, ponían el dorado, todas las cosas esas.
¿Salía todo del estudio?
Sí, sí, ahí, claro, y se hacía de todo. Había escultores, había doradores... De todo había allí. Y entonces, pues claro, en un momento empecé a tragar de todo, todas las cosas a la vez, todas las técnicas y todo eso, que era lo que más interesaba. Hacer moldes, hacer preparar eso para modelar, para hacer esculturas grandes. Allí apareció después un señor que presidía a una empresa americana, a una sociedad americana, que el trabajo de ella era era la investigación, a ver cómo fue toda la pasión de Cristo.
Ajá.
Y entonces encargó un Cristo para un Cristo que se hizo en madera de esto, en palo rojo, que se llama, quien le llama palo rosa, en palo rojo, ¿eh? Una madera muy bonita. Y entonces el señor este empezó a explicarnos, o sea, el dueño del taller, Urani, dice, ven para acá que nos van a explicar esto. Empezó a contarnos cómo fue todo el Jesucristo, los golpes que tenía, dónde tal, dónde cuál, todo eso. Y ahí me enteré yo, porque los cristos casi todos, en la mano, la tienen clavada en la palma, ¿no?
Sí.
La palma de la mano. Y claro, ahí me clavan eso y el peso del cuerpo desgarra la mano.
Claro. ¿No?
Entonces, acá ya en la muñeca, donde que hay 8 huesos pequeñitos, cuando tú cierras el dedo gordo, lo unes hacia adentro, hacia los demás,
sí.
Entonces justo en ese momento queda un hueco por donde cabe un clavo.
Ah.
Pues ahí fue donde clavaron a Jesucristo, en esa parte ahí, después están unos ligamentos en la muñeca y tal, que es como, ahí ya el clavo ya no deja que se desgarre el pez con el peso del cuerpo, la mano.
¡Qué horror!
¿Ven? Y los golpes que llevan en la nariz, en la frente, tal, todo es un estudio. Y entonces yo modelé el Cristo ese, lo modelé, y me acuerdo que tenía la ilusión, digo, bueno, a ver si me lo deja tallar a mí. Pero mi ilusión fue que ya se montó toda la madera, y entonces lo empezó a tallar otro chico allí, un escultor que era muy bueno también, ya mayor, se llamaba Alarcón.
Alarcón.
Sí, entonces lo fue tallando... Y después...
En la madera de palo rosa. El palo,
sí.
¿Cómo le llama a usted?
Palo rosa o palo rojo.
O palo rojo.
Sí, ya ni me acuerdo.
La madera es preciosa.
Sí,
¿eh?
Es muy bonita.
El palo
muy
rosa.
Muy bonita. Una tierra, es una africana, tiene mucho poro. Y tiene una particularidad que esa madera con la gubia les quita el filo enseguida porque tiene como tierrilla dentro.
Ah.
Sí, pero es una madera que es muy bonita, muy bonita.
Y fácil de modelar.
Es madera dura, es buena de trabajar.
De esculpir, sí.
Sí, sí. Y tallar.
De tallar, efectivamente. Sí. Y no sé, es que estaba poniendo las manos, como usted ha dicho, los dedos hacia adentro,
sí.
Ando totalmente despistada. Porque qué dolor tiene que ser eso, espantoso, ¿no?
Oh, claro.
Al poner aquí, o sea, el dedo gordo se llega como al dedo meñique, sí, hacia adentro.
Lo metes hacia adentro.
Sí, tengo los 4 dedos juntos y el dedo gordo
sí,
hacia
adentro.
Y
entonces, en los 8 huesos que hay ahí en la muñeca,
sí.
Ahí, se queda un huequito por ahí. Porque la Biblia,
claro.
Dicen que no le rompieron ni un hueso, ¿no?
Qué barba.
Y claro, pues si no rompieron ni un hueso es que entró por ahí el clavo.
Entró por aquí, claro. Mm. Qué horror.
Sí, sí,
qué
sí,
cosa
sí.
Hicieron con él.
Y después...
Y, o sea, que usted estudió hasta el mínimo detalle.
Yo, todas esas cosas, sí. Militares, eso me gusta que hacer las cosas más para que... realistas, ¿no? Después...
Pero usted allí en Zaragoza tuvo tiempo hasta de encontrar a una joven, guapísima,
sí,
¿no?
Sí.
Andaba por allí, pues sí. Doña Aurora.
No, yo, es que en la casa donde fue, yo estuve viviendo en varios sitios en Zaragoza.
Ah.
Y al final, un chico de aquí, de Las Palmas, que hacía también arquitectura, dice, mira, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos y tal, y cuál, una pensión y tal? Porque siempre, ¿no? Para trabajar uno con otro y tal, así, era...
Más fácil.
Digo, bueno, pues vamos, más a la casa donde yo estaba me quería marchar allí porque aquello era fatal. Y no me convencía nada aquella casa. Y nos fuimos a la plaza de San Francisco, en la última planta, que era vivía una señora que tenía un comercio. Pero en aquella casa no dejaban tener estudiantes, ni inquilinos, ni nada de eso, ¿verdad? Pero ella vivía en lo alto y la gente de ahí pues parece que no... Como nosotros no dábamos lata nada más que los dos solos, pues no dijeron nada. Pero este chico, al mes o algo así de estar ahí, se marchó, era aquí de Las Palmas. Y moreno a él, y yo lo estoy viendo, lo veo, me acuerdo perfectamente de la cara. Ya hoy día, claro, imagínate, ahora ya ni lo conoceré.
Han pasado muchos años.
Se marchó y entonces yo me quedé allí. Tenía una habitación bien grande que daba para atrás, para un solar que había. Y detrás había el colegio de los dominicos y tal. Estaba muy bien allí. Y después tenía el taller pues al lado. a la parte de atrás de la Plaza San Francisco, en la calle de atrás.
Y cerquita del Bar Stop, claro, para comer allí, y todo
ya
eso.
Me metía allí, a veces no salía.
¿Y cómo,
a comer.
¿Y cómo conoció a doña Aurora Hortal? ¿Por dónde pasaba ella? Bueno, porque qué difícil, ¿no?
Es que ella vivía en la planta de abajo.
Ah, amigo, no podía abajo, ser de otra manera, estaba usted todo el día metido en el estudio. Y con lo poco que comía, pues nada, en el bar estaría 10 minutos.
Pues nada, yo me comía más bien a base de bocadillos y cosas de esas.
O sea, en el estudio.
Para mí el comer era una pérdida de tiempo, la verdad.
Ya lo estamos notando, ¿eh?
Sí, sí. y yo conocí a mi mujer, vivía debajo. Y entonces, fue los primeros días que estaba el chico allí, y nos asomamos y vimos que debajo habían dos chicas ahí asomadas a la ventana, que daban para un patio interior. Y lo primero que vi de ella fue un brazo. Me digo, ya digo, mira, ya te di el brazo, ya me gustó.
Ya está. Este sí. Brazo entonces, lo modelo yo, lo tallo yo, algo tengo sí. Que hacer con el brazo.
Y entonces, con un cable de un flexo de eso, de luz y nada, escribimos un papelito, lo atamos y se lo bajamos. Y ellos nos contestaban con la misma edad. Total,
con
que
el
al día
mismo
siguiente,
sistema.
Sí, al día siguiente quedamos y salimos, fuimos al parque arriba, parque bonito que hay en Zaragoza, y salimos, fue ella, una hermana y una amiga que la estaba con ella, y salimos arriba al parque. Y nada, y ahí ya empezó la cosa y ya está.
Nada.
Y hasta la fecha.
Del estudio del estudio minucioso de ese brazo para hacer un hermoso trabajo de escultura, bueno, pues nació lo que luego, bueno, ha dado frutos eso, ¿eh?
Sí, sí,
¿Tienen
sí,
tres
sí.
hijos, tienen, tres don hijos, Cayetano?
Tres y el primer nieto. A ver, ayer sábado hice una semana, el sábado hice una semana.
Qué bueno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y mientras tanto, ¿los padres qué decían, don Cayetano?
Pues
que
va,
¿encantados
no,
o qué?
No, la dejaban porque yo le paso a ella, en vez de son 9 años.
Bueno, pero
ella tenía 16, cumplió 16 años el primer día que salimos ¿cuántos días está por ahí? Pues era el cumpleaños de ella. Y la hermana Carmen dice, mira, invítala al cine, ¿verdad? Y fuimos al cine, cumplió los 16 años. Yo tenía, me parece que ya, 22, 23.
Viejísimo.
25 años tenía yo.
Estaba muy mayor usted.
No sé. Sé que era ya. Y nada, y salimos al cine y empezamos ya así, hasta la fecha.
Bueno, se casaron en 1968, hace unos cuantos años,
sí,
¿eh?
Ya.
Unos
sí,
cuantos
sí.
años.
Sí, sí,
¿Y
sí.
cuándo volvieron para acá? Porque se casaron allí, ¿no?
Bueno.
¿Se casaron en el Pilar?
No. El tío de ella, era cura, era párroco de Santa Engracia, mi memoria para los nombres son fatales. Era párroco de una iglesia muy importante allí de Zaragoza. Estaba allí una escultura de Agustina de Aragón.
De eso sí
la,
se acuerda.
En la iglesia del Carmen.
De eso sí se acuerda,
de que
hay una escultura de Agustina
sí.
de Aragón.
Sí, sí.
En la iglesia del
Carmen.
Sí. Y los casó un tío de ella.
El tío de ella.
Ah,
el tío de ella casó a todos los sobrinos. Bautizó al último que bautizó me parece que fue a mi hijo, al mayor.
Qué bonito, ¿no?
Que vino de Zaragoza, vino aquí a bautizarlo, sí.
Qué bonito. Total, sí. ¿Que volvieron para acá cuándo?
Bueno, después yo estaba allá y tenía que hacer la mili. Eso era un atrabanco en medio de... Y entonces decidí, bueno, me voy allá, me quito ya la mili y la idea mía era volverme para allá. Yo nunca pensé de quedarme aquí en Canarias, la verdad.
¿Ah, no?
No, que va. Yo tenía todas mis amistades y ahora...
La vida hecha,
yo
digamos.
Yo me pasaba casi más años allá que lo que venía aquí a... Me pasaba hasta 2 o 3 años sin venir aquí. Y cuando venía muy poco tiempo. Y entonces, digo, me quito la mile y me vuelvo para allá. Con la idea de quedarme allí. Además, ya yo, entonces, trabajaba con este hombre... algunas veces cobraba algo, a veces no, pero después iba con Alarcón a la casa, que era muy buen escultor también. tenía unos trabajos. Él hizo, inventó una máquina para hacer imágenes en serie.
Como en serie,
sí. Y entonces la máquina está preparada para hacer vírgenes, hacía vírgenes del Pilar, unas a tamaño natural y otras a mitad, en dos tamaños. Y entonces ponía en el centro una y después tenía cuatro fresas y de aquella iba devastando la madera de las demás. Pero claro, las fresas no las tenía muy perfeccionadas y tal, y la madera quedaba un poco peluda así, ¿no? Y entonces ya nosotros con las gubias y tal ya las acabábamos.
A mano, claro.
A mano, sí. Pasemos vírgenes de esas, bueno, bastante. Y después también tenía encargos para una empresa muy buena para hacer soldaditos de plomo.
Ah.
Pero eso eran unos muñequitos pequeños, pero preciosos. Eran trabajos de chino. Muy bien hechos con los militares antiguos, con las corazas esas que tenían, las ropas esas de metal que se ponían. Entonces, historia con los dibujitos, con todo eso. Entonces eso la hacíamos en la plastilina que teníamos entonces, y después se la pasaban a escayola, y eso es lo que mandaba después ya a la casa. Y después allí las hacían, ya sacaban los moldes y las hacían en serie ya. Pero todo lo que hacíamos era las vírgenes del Pilar. Sí.
¿Y la vuelta aquí,
Ah,
cómo
y
fue?
entonces digo, bueno, me voy porque tengo que hacer la mil. Me vine, ya no pedí prórroga. Y entonces me vino ya el aviso tal, entonces me vine y estuve aquí pues hasta que, no sé, llegó a un mes lo que estuve aquí, hasta que ya me llamaron, me destinaron a Lanzarote. Pues en Lanzarote estuve, no llegó a 2 años, me parece, no me acuerdo cuánto tiempo fue lo que estuve en la mili. Y allí en la mili, pues sí, pues seguí dibujando allí. Me acuerdo que me dieron un premio, porque había un compañero que era de la península, le hice un dibujo a lápiz, y lo presentamos en una exposición y tal, y me gané el premio. Y me acuerdo que en una fiesta, así que estaba todo el batallón formado ahí en el patio de armas y todo eso, ¿no? Pues iban los premios y llamaron, y hay una foto que la encontré el otro día, que ni me acordaba de esa foto, donde estoy recogiendo el premio, ¿sí? Sí.
Qué historia, ¿no?
Y en Lanzarote me acuerdo que se hacían las alfombras con sal. La primera vez que yo vi las alfombras hechas con sal. Y fuimos a hacer, hicimos la mejor alfombra de todas en la calle principal.
¿La dibujó usted?
Sí. La hice, la dibujé, la hice. Porque ya. Era bonito, porque aquello era como pintar. Ibas teñiendo la sal, tenías al lado con polvo y tal, ibas dando así, y haciendo, y bueno, se quedó como una fotografía igual. Igual, está muy bien.
¿Nunca ha pensado en impartir clases?
No, ya una vez sí estuve, hace ya unos años, tuve ganas de montar una academia y tal, pero aquí no vale la pena.
¿Ha hecho la obra de su vida, la que soñó hacer? Porque creo que el Miguel Ángel, el David que tiene, el David,
bueno,
es...
Bueno, no es un David de pie como el Miguel Ángel y tal, ¿no? Es un mármol que me regaló Feli, uno de los dueños que era de Saneamiento Noroeste. Dice, me te voy a regalar un mármol, hasta que apareció y me regaló el trozo ese de la piedra esa. Y me la traje y nada, y bueno, ahí empecé.
¿Cómo es el David suyo?
¿En
qué posición está?
Está agachado. Cogiendo una piedra, y tiene como una onda en la mano, está agachado.
Todo y, en una pieza, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que está hecho justo a la media, era el cubo aquel, un cubo, pues, los lados de los hombros llegan justo al filo del mármol. O sea, el mármol está aprovechado al máximo. Incluso la cabeza, que no sé cómo la iba a meter allí porque ya era tan justo, es como si meten a uno, así lo meten en un cajón, apretado y tal, pues así, de ahí salió este hombre. De ahí salió.
Qué bonito,
sí,
¿no?
Sí.
Y
pero bueno, esa es una obra cumbre, ¿no? Esa es una de tantas, me imagino.
Bueno, el señor Fábregas Gil lo pone como una de las notas destacadas de su obra, y desde luego, como describe dice exactamente: la cima de su arte le llega y la consigue con su esplendente obra escultórica desarrollada brillantemente en el sobresaliente encaje de las tres piezas compositivas
Eso ya se refiere a
que
la
han configurado el lugar celebrativo de la
catedral.
Catedral de Santa Ana, la Catedral de Canarias, en la última composición que concibe y realiza nuestro escultor para cerrar la restauración de 1998. Y habla de esas tres piezas
Después de
magníficas, ¿no?
Alambón y un Cristo de madera que hay también, sí.
Sí. Y habla de, de los cuatro profetas en actitud sedente, fundido en bronce por Antonio Higinio, que prestan sólido apoyo a la gran losa de piedra del nuevo altar de la catedral, por cierto, que es obra suya. Luego el precioso conjunto del ambón o lugar de la palabra, coronado en sus cuatro vértices por el tetramorfo de los cuatro apóstoles, grupo escultórico cargado de simbolismo pastoral, con las cuatro figuras del toro por el evangelista Lucas, el águila por el evangelista Juan, el león por Marco y el mancebo por Mateo, y el Cristo, talla de madera de cedro, montado sobre cruz de ébano. Es precioso esto. Con basamento argentado en estilo isabelino plateresco, preciosamente labrado, bruñido y cincelado por los talleres de orfebrería de Krieger, Metales Preciosos SL de La Laguna, que hacen verdaderas obras de arte allí también,
Sí,
¿eh? ¿Y
no, de
usted
eso.
cómo se lió con todo esto?
¿Eh?
¿Que cómo se lió con todo esto? ¿Cómo, porque usted talló el Cristo, ¿no?
Bueno, señor Fábrega, no dice un poco la cosa como es.
A
Señor
ver.
Fábrega, un día que vinieron él y la bandera del Deán,
Sí.
vinieron a Guía. Y entonces se iban a comer abajo a San Felipe, para ir a San Felipe. Y entonces me invitaron. Y yo no podía ir en aquel momento, pero me quedé así rascado, ¿verdad? Y ellos se fueron. Y al rato, bueno, cogí y solucioné el problema que yo tenía. Y digo, yo me voy a comer con ellos. Y cogí el coche y me fui a San Felipe y ya estaban allí. Y nada, y comimos allí. Y entonces él quería que le hiciera un Cristo para él, donarlo allá, para ponerlo allí en la catedral, en ese sitio. Y nada, yo dije que sí, que lo hacía y se lo hice. Lo quería sin policromar, quería en color madera, sin policromar. Y entonces, realmente quien regala el Cristo a la catedral es él, es él. Pero claro, yo cuando me dijo el precio, digo, bueno, pues para que no diga que se lo regalé, sino que me lo encargó y me lo pagó, no me acuerdo que decidimos, no sé si
Simbólico, ¿no?
si una cosa así, ¿no?
Sí, porque aquello es un...
Y para mí, yo se lo hice a él y él lo regaló a la catedral. Y yo cobré lo que fue, no me acuerdo, no sé si era una peseta o si fuera o lo que fuera.
Simbólico, tengo
Sí.
entendido, porque
Realmente él quería regalar el Cristo ese allí.
el doctor Fábregas
Sí,
está
exacto.
tremendamente
Y
agradecido
yo
por esa obra.
mil veces más a él. No creo que haya una persona a quien yo más le tenga más amor, pero amor a la persona.
El gran afecto, ¿no?
Sí,
De,
sí, 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 sí. Para mí,
sí.
el Señor me pide el oro y el moro y yo se lo pongo en la mano. Lo que tenga esto, lo que no tenga. Esa es la pura verdad. O sea,
Cayetano Guerra Aguiar, si los niños de hoy quisieran llegar a hacer todo lo que usted ha hecho hasta la fecha y el punto y seguido que tiene, que es inmenso, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la clave?
pues hoy es muy distinto todo, ¿no? Entonces en aquella época los medios eran muy pocos, muy pocos, muy pocos. Hoy día nada, hoy día tienen academias y tienen medios y tienen de todo y es muy distinto ya. Hasta para hacer una escultura ya hoy día, hasta el ordenador interviene ahí también. Entonces yo todas las cosas que hice, las primeras gubias mías que tuve, me las regaló don Bruno, el cura, para hacerle el Cristo que me encargó después para ir para la iglesia. Y hoy día, pues lo mejor, si le gusta, después lo mejor es que dibujen, se metan a una academia a dibujar y a modelar, dibujar y modelar y modelar y ver arte y ver cosas de esas, ¿no? Pero es que hoy día en Bellas Artes antes era pintura o escultura, pero hoy día hay un montón de ramas. Hoy día una escultura es cualquier cosa, una pintura también es cualquier cosa. Hoy día todo es arte, según se mire. No sé, no hay muchas cosas modernas que sí me van y otras que no me van. Pero cuando antes se presentaba uno a Bellas Artes, tenía un ingreso también, unos dibujos clásicos y tal, y todo era muy, muy riguroso. Entonces había que hacer también un ingreso para eso. Ya hoy día no. Hoy día es matricularse ya en cualquier sitio y adelante. Y adelante, y
Hoy
adelante,
lo que
decía.
hay que ir es a Guía y visitar la exposición de pintura, de escultura de Cayetano Guerra Guiar.
Bueno, pintura y escultura.
Pintura y escultura.
Sí, que Juan Guerra también.
También Juan Guerra, es verdad. Pero bueno, estoy hablando de la de Cayetano Guerra Guiar, de la que ampliaremos noticia, porque el Cristo que hizo para Don Bruno está, por cierto, expuesto, ¿no?
No, 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 no. Ese Cristo, la condición que le puse yo a don Bruno fue que ese Cristo, donde estaba colocado, no se moviera ahí para nada, para nada, porque en las iglesias suelen coger este santo para ir para la otra. Y lo único que hace es romperle los dedos enseguida. Es lo primero, por donde primero mueren las imágenes, es por los dedos. Y es porque están siempre trasladándolo de un sitio a otro. Y ese Cristo ya se colocó donde está colocado. De ahí no se ha vuelto a quitar ya para nada, ahí no se va para nada. Además está puesto en una cruz de tea que me regaló Guillermo Domínguez, esa cruz estaba en Barranco Hondo, en un sitio donde en la época, en aquellos tiempos, cuando los entierros de San Felipe venían hasta Guía, subían la cuesta de Silva, el camino verdadero, lo que es la cuesta de Silva, subían y descansaban en ese sitio. Ponían el muerto allí, estaban en la cruz esa, y de ahí ya sin hasta la iglesia. Un viento la partió y Guillermo la cogió, la guardó y hizo una nueva que está colocada allí. Y entonces, cuando él se enteró que yo estaba haciendo un Cristo, me dice: "Te voy a regalar la cruz". Y me trajo la cruz. Esa cruz tenía un montón de años y estaba toda, por un lado, por el sitio del naciente, estaba todo lleno de musgo ese, que es como una cosa rara. Y por el otro lado, pues le daba el sol al poniente, estaba la tela más quemada. Y yo corté los brazos de la cruz porque eran muy largos y se quedó la casa dando un olor a tela impresionante, impresionante. Y entonces en esa cruz se puso el Cristo, estaba bien limpia y se colocó arriba en el camarín, en la habitación que está al lado. Sí, es un Cristo también que está sin policromar.
En el camarín de la Virgen.
Sí. Y por cierto, una madera es de caoba. Pero es que las maderas que me tocaron, llenas de rebollones, en un sitio donde las maderas están los nudos, y ya la hebra va para un sitio como va para el otro y tal. Y hay cosas de Cristo que no me gustan porque ya digo, la madera muere muy mal de trabajar allí.
Sin
Muy mal.
embargo, es verdaderamente hermoso.
Me gusta el Cristo los pies y las manos. El resto lo haría de nuevo.
Estaríamos hablando toda la vida, Cayetano Guerra Guiar. Hay que ir a ver la exposición. Hay que ir. Muchísimas gracias por la vida, Cayetano Guerra. Gracias por la dedicación y por amar tanto lo bello. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buen día.
Vale,
Gracias.
hasta luego. Muy bien.
Buen día. Cayetano Guerra Aguiar, escultor, artista, guía de Gran Canaria. No se pierdan la exposición.